Ser Podcast.
Creo que hemos arruinado la lectura de la prensa local a mucha gente en este país, Íñigo.
¿Por qué? Al revés, la hemos fomentado. No, porque dan ganas de leer más.
Sí, dan ganas de leer más, pero la gente ya la lee, o hay gente que la lee buscando, chascarrillo casi, ¿no?
Es que la gente, de verdad, va siempre a lo fácil, ¿no?
Es que cuando hablo de la gente, hablo de ti y de mí. Bueno. Porque luego nos intercambiamos noticias que vamos viendo en los periódicos. En tu caso, periódicos italianos. Vamos a hacer, en vez de prensa ibérica, que es un clásico ya en este programa, vamos a hacer prensa ibérico-itálica, ¿no?
Te has pasado a ver qué sale.
Buena parte del verano en Italia. Y vas recopilando cosas. Y es curioso que llaman la atención allí cosas que aquí a lo mejor pasarían inadvertidas, salvo lo de la moto. Y luego llegamos a lo de la moto.
Vale.
Así que adelante.
Sí, bueno, yo en verano me encantan los periódicos en Italia, porque es que yo creo que los periódicos, bueno, como nos pasa aquí con Galicia y con otras comunidades, en Italia, yo no sé por qué, hay muchas más noticias curiosísimas, también porque uno es de extranjero y le llama la atención quizá más cosas, ¿no? Pero desde luego hay noticias muy curiosas, pasan cosas muy, muy, muy raras y muy divertidas, ¿no? Y en el tema de sucesos, que es uno de nuestros clásicos también, bueno, ha habido varios este verano, pero uno de mis favoritos del verano sin duda ha sido uno de Roma, de la banda del agujero, que le llamaron, ¿no? Esto fue el 11 de agosto, que en el periódico ponía, esto es de La República, dice, banda del agujero, excavan un túnel, pero uno de ellos queda enterrado vivo, salvado después de 8 horas, 2 arrestos. Bueno, ¿esto qué es? Pues una banda de delincuentes como las de, bueno, Isoli Tignotti o Rufufu, se llamó la película en España. Pues 4 ladrones que hacen un túnel para ir a robar, no sabe muy bien dónde, pues parece que un banco o una oficina de correos que había allí, pero a mitad del túnel se les derrumba el invento. Entonces salen todos corriendo, menos uno, y los otros tienen que llamar a los bomberos para que les rescaten, ¿no? Con lo cual, bueno, todo el plan a la porra, y encima tienen que llamar ellos mismos a las fuerzas del orden. Total, que, bueno, fue una calle además de Roma, del centro, cerca del Vaticano, se paralizó el tráfico, las fotos, un agujero increíble, pero el hombre lo pasó mal, o sea, tardaron 8 horas en sacarlo, sí, acabó en el hospital.
Sin saber si lo van a detener o no, además.
Bueno, no, sabiéndolo seguro. Pero, bueno, a los otros se les pillaron también, ¿no? Pero estaba como a 5 o 6 metros, y bueno, fue un espectáculo, y lo curioso también en el artículo, en la crónica, era muy gracioso porque describe como todo el barrio a favor completamente del delincuente.
¿Ah,
¿no?
Sí.
como siempre Italia, bueno, primero por su situación, claro, de debilidad,
sí,
y de,
sí, claro,
y
claro,
compasión,
claro,
por el delincuente, pero bueno, pues claro, oye, que lo rescataran, sí, sí, que tal, en fin, que había salido mal, pero que en el fondo era todo como gracioso, y bueno, la noticia, como te puedes imaginar, dio mucho más de sí, porque...
esto que cuentas es del día 11, el día 13, sí, después...
En la y el día 13, que... obviamente, se empezó a los detenidos...
La banda del buco. Sí,
eso, ¿no? La banda del buco, el agujero. Entonces el día 13 ya empieza un poco a cambiar las cosas, ¿no? Ya en frío es, la banda del buco se defiende. Estábamos allí para llevar mozzarella y fruta. O sea, primero dijeron que no se conocían entre ellos, como que coincidieron allí como si fuera el metro, ¿no?
Y o sea, que el tío estaba en el agujero diciendo mozzarella.
Sí, como que estaban llevándolo a algún sitio o a un almacén y se extraviaron, no lo sé. Pero encima como que no se conocían, que se encontraron allí como quien pasea por Barajas, ¿no? Y bueno, en fin, el culebrón ha seguido y luego se ha investigado quién es cada uno, todos con antecedentes, en fin.
Ya.
Todo muy gracioso.
Eran lo que parecía que eran entonces.
Parece que es el que es lo que parecía. Sí, sí.
Este otro ladrón que trae, sin embargo, es más profesional, y este se sale con la suya, por lo que entiendo, ¿no?
Sí, sale con la suya, y además el hecho de que salga con la suya también puede llevarnos a comentar los estereotipos que también hay en Italia de la rivalidad Roma-Milán, ¿no? Entre norte y sur, que allí, pues bueno, hay rivalidad e incluso a veces racismo hacia los del sur, pero bueno, en el norte tiene esta idea de que son ellos los serios, los que trabajan, que de Roma para abajo son, pues a veces unos vagos o que se toman la vida de otra manera, ¿no? Entonces, este ladrón es de Milán, ¿Y qué dice el titular? Dice, intenta abrir una caja fuerte en una casa de Milán, no lo consigue y la saca de la pared y se la lleva. O sea, profesional, ¿no? Entonces,
será por herramientas.
No lo deja, lo trabajo a medias, no se deja, ¿no? O sea,
oye, la prensa italiana, que también sigue pendiente de un debate muy recurrente en los últimos veranos allí.
Sí, es un tema que cuando uno va a Italia por primera vez en verano, alucina. Yo cuando fui no me lo creía. Lo comentabas con ellos y a ellos les parecía normal porque toda la vida ha sido así. Que es el hecho de que muchísimas playas no son públicas. Es decir, tú llegas a la playa y hay como un chiringuito ahí montado, un poco a veces más elegante o menos, pero bueno, una asociación, un club, un restaurante, un círculo que tiene ocupado un trozo de playa y pone allí sombrillas, tumbonas, etcétera, y cobra por ello. Entonces, tú no puedes estar ahí ni pasar por ahí, sino, y hay unos trocitos como de playa libre que llaman, que es como para pringaos. Pero para ellos es normal, porque cuando empezó la playa, pues en la posguerra, pues era esta cosa un poco antigua de la caseta para cambiarse, esta cosa de los años 20, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues que era como un lugar donde se hacían socios, donde iba la gente, y eso se ha perpetuado. Pero se paga una locura de dinero.
La parte para la chusma estará llena de gente, seguramente, ¿no?
Sí, pero es que, bueno, hay muchas playas que es todo libre y ya está, pero hay otros sitios que es increíble, ¿no? En el Lazio, en la zona de Roma concretamente, es muy llamativo porque creo que es más del 50-60% de la playa es privada, ¿no? Cuando además luego se salta la ley porque ellos tienen obligación de dejar pasar o no, pero muchas veces no te dejan.
¿Cuánto cuesta?
Pero es que lo que cuesta es increíble porque a veces te puedes pagar como 30 euros al día, pero la gente, digamos, como que ya tiene asumido que si reservas 15 días, ya reservas en esa playa, ese club al que tú vas, y a lo mejor pagas 300, 400, 500, 600 euros porque vas con familia y reservas dos tumbonas con dos sombrillas, no sé qué.
Igual estamos dando ideas y no deberíamos.
No, pero allí hace años, yo recuerdo, no era tan debatido, pero cada vez más. Y de hecho este año ha habido varias noticias porque ya los periódicos a buscar sitios donde se incumple la legalidad de forma increíble. Por ejemplo, El Expreso, es una revista, hizo un artículo que decía el mar en Italia se ha convertido en un lujo para ricos. Y hacía un mapa con todas las... Dice, aquí es el mapa de dónde están las pocas playas libres que quedan, ¿no? Y decía que el 50% de la costa es ya está en manos privadas. Dice, quedan solo algunas partes gratis, en muchos casos en áreas urbanizadas o al lado de desembocaduras de ríos o en los puertos. Y en estas condiciones, quien no puede gastarse al menos 30 euros al día, ¿dónde puede ir a bañarse? Y bueno, salieron casos, por ejemplo, este muy llamativo, en Nápoles, ¿no? En la playa de Posillipo apareció en una playa una alambrada, o sea que habían puesto ya una alambrada para que la gente no pasara, porque se supone que hay una servidumbre de paso que tienen que dejar pasar,
claro, claro.
Pero también eso, pues no, ¿no? Y aquí en esta noticia dice que las playas de Nápoles, muchas están privatizadas y cobran hasta 120 euros al día por familia. Por estar allí, ¿no?
Y entonces, playas solo para ricos, dice la República. Claro, luego pasa lo que decíamos, playas masificadas y la gente se pone nerviosa.
Sí, porque también ha habido muchas noticias. Bueno, en España también las hay de vez en cuando, ¿no? Esto de las peleas por la toalla, por cuando madrugan a coger sitio. Bueno,
por el espacio. Sí,
ha habido varias y, bueno, esta concretamente, que es de la Gazzetta del Mezzogiorno, del sur, dice, Torre del Orso, pelea en la playa por una toalla. Bañista herido con una sombrilla. Acaba dándose a sombrillazos, ¿no? Y ha habido varias de estas este año.
Turistas despistados. Este es otro género propio de Italia solamente,
¿sí
crees?
Sí, muy, muy recurrente en verano. Turistas despistados, a veces como esta chica de Roma, que estaba unos días en Savona. Y bueno, pues se cogió los patines. ¿Y qué pasó? Pues que acabó en la autopista A10 con los patines. Hay un vídeo en el que sale patinando por la autopista, ¿no? Entonces, cuando la arrestaron, la pararon, dijeron, no es que estaba siguiendo Google Maps y no me he dado cuenta. O sea, en fin. Pero bueno, esto es un despiste de una turista italiana, en fin. Pero el despiste o los turistas despistados que más juego dan son los que son víctimas de palos, robos, estafas, de todo tipo.
Ahí hay concomitancias con España también, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, en Italia es un género que siempre da muchas sorpresas y a veces noticias increíbles, ¿no? Yo recuerdo una de dos turistas japoneses en Roma que les cobraron 1.000 euros por una cena. Los tíos pagaron, pero luego fueron a la policía, lo denunciaron y salió el ticket en todos los periódicos, ¿no? Y bueno, el restaurante, eso de hecho, al cabo de un tiempo cerró porque la gente lo boicoteó. Pero bueno, tenemos otros dos japoneses que el 22 de agosto ya fueron más listos, ¿no? Porque dicen, roban a dos turistas japoneses en Piazza di Spagna, pero ellos hacen una foto a los ladrones con toda velocidad, dice un escato velochísimo, dice, y acaban arrestados, ¿no? O sea, que bueno, se llevaron una pulsera que tenían, pero inmediatamente les hicieron una foto y luego los pillaron.
Oye, muy bien, ¿no?
Sí, pues, o sea, los turistas japoneses también van aprendiendo, ¿no? Sí, ya se defienden.
Sí, sí. ¿Y en Bari? ¿Qué pasó aquí?
Pues en Bari acabaron pillando también a otros dos mangantes, pero en este caso por sus escasos conocimientos tecnológicos, ¿no? Aquí el titular es, roban a dos turistas franceses, pero les encuentran por la localización de la tablet. O sea, que habían robado la tablet, pero no apagaron la función de localizar dónde estaba, ¿no? Y luego, bueno, pues le siguieron y los pillaron.
Claro, en un país tan turístico surgen problemas también de convivencia, no solamente en las playas, y sobre todo en lugares masificados, ¿no? Hemos hablado, tú has estado hace poco en Venecia, antes lo contábamos. Hay normas curiosas.
Sí, cada vez más en ciudades muy turísticas que son, bueno, esos lugares donde todo el mundo quiere ir una vez en la vida, ¿no? Como Venecia, pero también pasa en Pisa, por ejemplo, ¿no? En esta noticia del 12 de agosto dice, Pisa, prohibido sentarse si no es en un banco o en la terraza de un bar. Multa para los transgresores. Esto cada vez en Venecia, por ejemplo, también ocurre, ¿no? O sea, no te puedes sentar en ningún sitio, ni en el suelo, ni en un banco de un parque sí, pero si lo encuentras. Yeah. Pero no te puedes sentar en un escalón, no, porque lo que no quieren es gente por ahí comiendo bocadillos tirada por el suelo, ¿no? Entonces, al final te encuentras andando sin dónde sentarte, salvo que te sientes en un bar pagando, ¿no? Que es la idea.
Claro.
Pero claro, hay que buscar un equilibrio en todo esto entre tener la ciudad llena de gente tirada por el suelo
y
obligar a pagar por, y a veces, pues auténticas clavadas, por obligarte a consumir, ¿no? Entonces, claro, o sea, es difícil, pero claro, todo el mundo va a Pisa, sí. Y a veces vas a Pisa y está lleno de gente y es un horror.
Es la antesala de lo que pasa a lo mejor en algunos estadios, en algunos lugares donde no te dejan introducir comida para que tú pagues allí, ¿no? Pues aquí sí. Igual acaba pasando lo mismo.
Sí, sí, es que está pasando. O sea, puedes comer, pero no te puedes sentar, entonces tienes que comer andando, ¿no? Sí. Entonces, en fin, comer andando no es lo más cómodo del mundo.
Bueno, y con esto llegamos a lo de la moto. Adelante.
Bueno, esto es una cosa que yo he visto ir creciendo con los años, que es fotos de familias napolitanas en moto. También se da en el sur, pero en Nápoles especialmente un talento que ellos tienen, que es de meterse un montón de gente en una moto. Cuando vas allí lo ves, pero cuando digo una moto no digo una Harley Davidson, digo un motorino, un ciclomotor, sí. Entonces, en Nápoles puedes ver tres bastante frecuentemente, a veces cuatro. Pero
tres está bien, o sea, yo me lo puedo imaginar. Cuatro ya me está costando.
O sea, te puedes imaginar, pero no sé si creas que puedes hacerlo, pero no es tan fácil de guardar el equilibrio, ¿no? Pero ves que suele ser el hombre, la mujer y el niño, o la niña. Y bueno, el niño siempre en precarias condiciones, pero muy agarrado porque, bueno, ocupa poco. Pero bueno, este verano he visto, o sea, he visto...
La República,
hay un vídeo,
22 de agosto.
Hay un vídeo. Escampia, que es un barrio de la periferia de Nápoles, además, digamos, Malfamato, como dicen allí, bueno, que es famoso por Gomorra, es este barrio, bueno, conflictivo y problemático. Bueno, pues allí, seis sobre una moto. hay vídeo, un vídeo que acabó...
¿Lo has visto? Yo no lo he visto.
Acabó en TikTok.
¿Pero cómo van seis en una moto?
Pues
unos encima de otros, a hombros.
Bueno, sí, colgándose, no sé, de unos de pie, pues, en fin. Bueno, pues, pero esto a mí me parece un talento innato de... muy napolitano de lo que es la supervivencia, arreglarte con lo que tienes, ¿no? Que, bueno, yo es que adoro Nápoles, así...
Venga, vamos a regresar a nuestra tierra patria. No sé si recuerdas que a principios del verano yo te mandé una foto de un anuncio que me llamó mucho la atención en la prensa local de Mallorca. Uh-huh. Y era un anuncio por palabras, cabrón. Anuncios por palabras que siguen existiendo, pues se pagan por palabras. Entonces, cuanto más escueto seas, me imagino que más dinero te ahorras, ¿no?
Sí, sí, aquí es un acicate para la capacidad de síntesis, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, los anuncios por palabras siempre han sido un clásico y hasta hace poco... era sobre todo la mayoría, muchos de ofrecimientos sexuales, ¿no? Y era siempre una literatura bastante curiosa de leer, ¿no?
Es verdad. Bueno, a mí me llamó especialmente la atención uno de esos anuncios que tenía solamente tres palabras. Si quieres, lee el anuncio tú. Estaba en la sección de varios.
Sí, bueno, tiene tres palabras. O sea, es muy esquemático y muy directo. Dice, regalo una cabra. ¿No?
Y da un teléfono.
Y un teléfono, sí. Un teléfono. Debo decir que hay antes uno curioso que dice, joven colombiano dinámico y eficaz se ofrece para oficios varios. jardinero, cuidador de personas, pasear mascotas, peón, construcción, o sea, esto me hace de todo, pero no es de lo que vamos a hablar, sí, ¿no? Sí, ¿no? Queremos hablar de la cabra.
Queremos hablar del regalo una cabra. Uh-huh. Hemos llamado al teléfono.
¿Ah, sí?
De quien regala
muy
una
bien,
cabra.
Muy bien, no me lo esperaba.
El equipo de producción de este programa se puso en contacto con el anunciante, era el dueño de la cabra, ha rechazado participar en este programa, nos habría encantado, también se me pasó por la cabeza llamar en directo, pero me parecía un poco goma espuma.
No, todavía hay gente con criterio que rechaza estar hablando con nosotros.
Pero sí nos ha aclarado una serie de conceptos sobre este anuncio, regalo una cabra. Nos ha contado que el anuncio le salió gratis publicarlo porque lo entregó en mano. Según esta persona, si llamas para ponerlo, sí que hay que pagar, pero si entregas el anuncio en mano, no. Yo es que ni siquiera sabía que se podía un periódico entregar un anuncio. Además, por palabras, ¿cómo lo entregas en mano? Lo entregarás en verbo.
Sí, porque tampoco, ¿no?, el papel.
Tampoco hace falta llevar un papel para tres palabras, ¿no? Pero bueno, la cabra efectivamente fue regalada a un nuevo dueño. El motivo por el que regalaba la cabra era que el animal en cuestión tenía unas ubres demasiado grandes, lo que dificultaba el movimiento de la cabra. El quien la regalaba llegó a la conclusión de que a la cabra había que sacrificarla.
¿Pero cómo le explicas esto a la cabra? ¿Por qué me regalas? ¿No?
Esa tesitura, pues mejor regalarla a alguien, yo qué sé, pues que le ayudara en sus problemas de movilidad o lo que fuera, ¿no?
Sí, es un argumento espinoso.
Sí. No queremos entrar en esto ni hacer bromas con esto, porque luego pasa lo que pasa, pero ya que no hemos podido hablar con el señor que regalaba la cabra, aunque nos ha explicado por qué la regalaba, sí que hemos querido llamar a alguien que conoce muy bien este mundo de los anuncios por palabras, que es Alfonso Moll, que es director comercial del Grupo Serra, que trabaja, entre otros, con el diario Última Hora, el Mallorca Magazine, el periódico de Ibiza, y el diario de Menorca. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo primero que te quiero decir es que nos sorprende, lo hablábamos antes fuera de micrófono Íñigo y yo, que todavía existan anuncios por palabras.
Sí, todavía existen. Hoy en día, muy limitados ya. La paginación, por supuesto, ha bajado muchísimo, pero todavía se mantienen. O al menos en nuestro periódico, en el Última Hora y en el alemán y en el inglés también. En el otro medio de comunicación de prensa ibérica ya los han quitado automáticamente.
Claro, entonces, este anuncio, regalo una cabra, ¿cuánto le ha costado?
Esto mínimo son 10 palabras, siempre se le cobra como 10 palabras.
O sea, que ha regalado palabras este hombre.
Exactamente.
Podría haber descrito a la cabra.
Podría haber usado 7 más. Cualquier cosa más hasta las 10 palabras.
Vale.
No sé, tú qué hubieras puesto.
¿Qué dice esto? De
regalar una cabra.
Esto es un nombre par con palabras.
Simpática, agradable, poco ruidosa.
Regalo cabra.
Sabe cocinar.
No da problemas, ¿qué? ¿No? Sí, sí. Bueno, ¿lo hace mucha gente esto de los anuncios por palabras?
Sí, todavía queda gente que lo hace, pero tampoco no mucha, porque ahora solamente sale de una a dos páginas de anuncios, de lunes a viernes, y los sábados y domingos entre 3 y 4, cuando antiguamente eran 52 páginas, imagínate.
Claro. Hay gente, antes contaba Íñigo que esto hace un par de décadas se usaba mayormente para anuncios de contenido sexual. ¿Hay alguien que intenta todavía deslizar ese tipo de anuncio?
Sí, todavía hay gente que lo intenta hacer. Pero nosotros, por ejemplo, nuestro medio, a raíz del confinamiento en la pandemia, ya decidimos automáticamente ya no publicar los anuncios de relax y de personales.
Ya, relax.
Y ahora, como la pregunta me estás haciendo, sí que van, pero con otro texto que deja muy en duda lo que se ofrece. Y se pone como varios.
Como varios, vale. Sí, yo lo he visto aquí. El de la cabra también van varios, ¿eh?
Sí, también.
Sí. Que, oye, son muchos años.
¿En qué sección lo pones? Que no sabes.
Es verdad, en cabras, ¿no?
Sección de regalos.
O sea, sección de regalos, ¿no? Donaciones. Que tú llevas muchos años en esto. Habrás visto anuncios mucho más curiosos que este todavía, ¿no?
Bueno, hay de todo. La verdad que hay de todo. Hasta de que gente que ofrecía jamones, por ejemplo, también a cambio de sexo.
Joder. De verdad.
Por ejemplo, después los textos que hablábamos antes de los anuncios personales y de relax, bueno, no se pueden hoy en día, así como...
Políticamente incorrecto, Alfonso.
Exactamente, muy políticamente incorrecto.
Es verdad que pusiste uno que decía, no te he puesto la esquela porque prefiero comerme un jamón a tu salud.
Exactamente, tal cual.
Qué protagonismo del jamón siempre en España.
Sí, es verdad.
Sí. Ahí con el jamón, no sé, en España se ve que el jamón tira mucho.
El jamón tira mucho. Con un jamón llegas lejos. Exacto. Alfonso Moll, que es director comercial del Grupo Serra, entre otras funciones, lleva años recibiendo y publicando anuncios por palabras en la prensa balear. Alfonso, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Estuvimos tentados, Íñigo, de coger la cabra.
Bueno, podemos hacer mascota del programa.
Claro, pues por eso, ¿no? Hasta luego.
Bueno, chao.
Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.